Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, en notícies. L'Ajuntament de l'Escala acorda suspendre tots els actes culturals a partir de demà divendres i durant les properes dues setmanes. Una mesura que s'afegeix, entre d'altres, al tancament dels centres escolars que ha decretat avui la Generalitat. La crisi del coronavirus arriba i ara ja en fase màxima d'alerta. Es cancel·len totes les activitats esportives i culturals previstes pels propers 15 dies a l'Escala, amb l'afegitó que és una mesura prorrogable en cas que fos necessari. Això inclou cursos, presentacions, activitats, entrenaments. Així, no hi haurà activitat ni a la sala polivalent, ni al camp de futbol, ni a la piscina, al pavelló poliesportiu, les pistes de tennis o la llar del jubilat. La biblioteca i els museus municipals estaran oberts, això sí, però no s'hi faran activitats. Vist l'anunci que a partir de demà se suspenen les classes als centres escolars del país, l'Ajuntament ha decidit també suspendre de forma immediata i pel mateix període les classes en l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Adults Municipal. La resta d'equipaments i serveis estaran oberts en horari habitual, però en el comunicat fet públic aquest migdia per l'Ajuntament es recomana també als ciutadans que només facin aquells tràmits presencials que siguin indispensables i que utilitzin la via telemàtica i telefònica de forma prioritària. Aquest és el contingut bàsic i específic de l'últim comunicat emès per l'Ajuntament de l'Escala avui fent seguiment d'aquelles mesures aplicada ja per la Generalitat davant l'activació en fase d'alerta del Procicat. Mesures com les de suspendre activitats col·lectives superiors a 1.000 persones en espais oberts o tancats, com el de que en les activitats de menys de 1.000 persones en espais oberts o tancats només es pugui ocupar com a màxim una tercera part de l'aforament, o el tancament dels centres escolars. N'escoltarem més detalls, així com declaracions de l'alcalde de l'Escala a l'informatiu local d'avui a les 6 de la tarda. Un informatiu, el de les 6, on també ens fem ressò d'altres aspectes de l'actualitat local, com l'obertura del període d'inscripcions per a la setena fira d'entitats de l'Escala, que s'hauria de celebrar, si no hi ha impediment, l'1 de maig. Les inscripcions s'han de fer via telemàtica abans del 31 de març. Parlarem també de l'inici dels preparatius per una nova edició de les Noces d'Or i d'Argent. De moment hi ha convocada una primera reunió preparatòria per al dimarts vinent, 17 de març. A nivell esportiu, el sènior masculí del club bàsquet l'Escala li falta regularitat en els entrenaments, si més no, segons declara el seu entrenador Goran Minic. En l'àmbit meteorològic, núvols que aniran a més, amb un divendres demà més ennuvolat i amb tramuntaneta. Aquest serà el contingut en l'àmbit local. Ara us deixem amb la segona hora del Far, el magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar. En aquesta segona hora parlarem del projecte Bravo 6, amb Javier Almendros, professor de la Universitat de Granada i investigador principal del projecte. Tindrem la secció del refrany mariner i abans d'acabar en el preu del peix connectarem amb la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. A les 7, l'actualitat d'àmbit local. A les 8, els musicals. A partir de les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs les que ho fan més tard, que en són poques, han tancat ja les portes als centres educatius del país i fins d'aquí 14 dies no les tornaran a obrir. Per tant, seran 14 dies en els quals veuran com les famílies d'alguna manera doncs, gestionen aquesta situació. Veurem si les mesures restrictives es queden aquí. Veurem si les mesures restrictives es queden aquí, perquè podria ser que demà es prenguessin altre tipus de mesures. més generalistes i més generalitzades. Veurem com acaba tot això. Mentretant, hi ha coses tan increïbles com que ahir arriba un vaixell de Palerm a les Illes, a Mallorca, i descarreguen tots els turistes. Els descarreguen, fan la volta, els carreguen i tornen a marxar. És a dir, som uns pamplines, m'enteneu el que vull dir? Som uns pamplines perquè estem aquí. Que si el coronavirus, que si tal i que si pasqual, i després resulta que els hotelers no s'emprenyin, que el turisme no deixi de venir, que la gent segueixi venint a deixar-se els diners. Però si estem limitant la mobilitat i el primer que fa un turista és moure's. O sigui, l'ABC, la base del turisme és bellugar-se d'un punt a l'altre. I precisament el que estan dient és limitem la mobilitat. Doncs cony, limitem el turisme, és el primer que hem de fer, no? Doncs no, ahir Palerm, Mallorca i vinga, cap a casa i avui sí, oi, todos a preocuparnos, a cerrarnos les escoles. És de veritat que de vegades us sembla un país de la senyorita Pepis. Així comencem aquesta segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins les 6. Per cert, parlant de vaixells, navegació, pesca i titulacions. Atenció que tenim novetats, com a mínim a informar i intentar entendre. Ho fem tot seguit.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Perquè el Consell de Ministres ha aprovat recentment un reial decret que modifica la normativa vigent sobre la regulació dels títols professionals, bàsicament del sector pesquer. Diuen que l'objectiu és afavorir la incorporació de titulats a la flota pesquera. D'aquesta manera, ampliar les tripulacions i les atribucions dels titulats existents. Bé, afecta bàsicament a les atribucions dels patrons d'altura, de pesca litoral, del patró de coster polivalent, del patró local de pesca i del mecànic naval. En volem saber una mica i comentar-ho amb el director de l'Escola Nàutico-Pesquera de l'Ametlla de Mar, en Fede Valls. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs mira, sorpresos, esperançats, suposo, no?, per aquesta nova regulació. Això en principi ha d'anar millor.
Bé, com totes les coses són polièdriques i segons com ho miris pot anar millor, o pitjor. Pots trobar persones que diran que això és un avanç en el sentit de que facilita l'accés dels professionals al sector, de dues maneres, essencialment. Després ho podem veure, una atribució a determinats títols i altra facilitant l'accés als dies de mar, un període de pràctiques que han de passar tots els patrons abans de tindre comandament, i podem trobar altres persones que diguin que donar més atribucions a determinats estudis doncs és excessiu. I per tant, doncs, aquesta realitat polièdrica que sempre tenim doncs es pot interpretar de diferents maneres. Des d'un punt de vista del que parlaves tu, de facilitar l'accés al sector, evidentment, el facilita, tot i que dels títols que presenta el Real Decret, no tots són títols que són, anem a dir, d'utilització en la nostra flota. Tenim una flota pesquera, com tu coneixes, doncs d'una baixa eslora, és a dir, sí. Tenim ara mateix 670 barcos, 670 barcos, dels quals només un 9% té més de 24 metres, per tant estem parlant d'una flota petita, vale? en quant a nombre, en quant a eslora, i essencialment els títols que juguen en aquesta flota, els grans títols són el patró local de pesca i el patró costaner polivalent. Estan molt lluny dels títols de capità de pesca i d'aquests 70 metres d'eslora o dels patrons d'altura. És a dir, estem molt lluny de tot això aquí a Catalunya. Tenim una flota de pesca al dia, una flota des de caràcter artesanal i, per tant, podem veure els camins, però estem lluny d'això.
Per tant, estem parlant de que això afecta sobretot i bàsicament a la flota atlàntica, és a dir, la que opera Galícia, País Basc, etc.
Exactament. Aquest decret és d'aplicació per tot el territori estatal i pel Mediterrani, evidentment, però està fet Maria, en base a les necessitats de la flota atlàntica, en el sentit de que per obtindre doncs, el capità de pesca, que és el comandament doncs, de vaixells doncs, de gran eslora, abans feia falta que els dies de mar estiguessin fets en vaixells de pavelló nacional, ara es poden fer en vaixells de pavelló estranger. Només es podien fer els dies de mar en vaixells de més de 30 metres d'eslora, ara es deixen fer vaixells superiors a 18, vale? Tot i que, en el cas que ens ocupa a nosaltres, que seria el patró local de pesca, essencialment, i el patró costaner polivalent, abans la persona que tenia un patró local de pesca tenia govern fins a 12 metres d'eslora i 100 quilowatts, i ara ho han ampliat a 16 metres d'eslora i 140 quilowatts, i el polivalent, que abans eren 24 metres d'eslora i 400 quilowatts, ara doncs és fins a 26 i 550 quilowatts. Per tant, facilita, evidentment, també això, el govern dels vaixells nostres. Però dir-te que aquesta mesura va estar propiciada essencialment per la flota atlàntica, essencialment per la flota industrial.
I una qüestió final més. Facilita la incorporació de nou personal al món pesquer, que és de fet el que està reclamant el sector, és a dir, professionalització i incorporació de nous perfils que treballin?
Parlar del relleu generacional, parlar de la incorporació de joves al sector pesquer, passa per una anàlisi superior al tema de les titulacions. La gent que ha de treballar a la mar, com tu bé saps, ha de superar uns estudis, però després ha de superar també uns dies de mar. Vale? Però a més de tot això, per posar un exemple dels alumnes que estudien a l'escola, només hi ha un percentatge d'un 11% que volen anar a la pesca. La resta volen anar a activitats marítimes recreatives, a transport marítim, etc etc. Dels motius, fins i tot el Ministeri de l'Agricultura, de Pesca de l'Estat va fer l'any passat una enquesta a tots els centres educatius espanyols per intentar esbrinar les causes, no?
Sí.
Com sempre surten causes vinculades a les condicions, surten causes vinculades als salaris, surten causes vinculades a la duresa del treball, i per tant entrar en analitzar si és un tema de... Jo penso que són diferents causes que tard o d'hora cal afrontar, per dir-ho d'una altra manera. Hi ha molta gent formada en pesca, molta, i poca gent que acabi a la pesca.
Ja. Doncs fem una cosa, si et sembla. Et proposo d'aquí unes setmanes poder, o d'uns dies, poder ampliar molt més d'informació sobre les titulacions nàutiques, les atribucions, les novetats, les reformes, totes aquestes qüestions, i sobretot sobre l'aplicació que tindrà això a la pràctica, al dia a dia. Li sembla, o et sembla?
Em sembla molt interessant, i a més si això serveix doncs per despertar alguna vocació, doncs encara millor.
Doncs saps, Fede Valls, director de l'Escola Nàutica i Pesquera de l'Ametlla, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
I fins després, a reveure.
Segueix la llum del far.
Pues parece que a base de pequeñas investigaciones intentamos descubrir el funcionamiento del planeta, el funcionamiento del mundo, diríamos, ¿no? Pequeñas investigaciones, no por eso sencillas, ni simples, ni cercanas. Algunas de ellas nos llevan a los confines de la Tierra para intentar entender y recoger todo aquello que, pues, y en, es este, este es uno de esos casos, ¿no? Por unas pequeña ranura nos va haciendo llegar el planeta desde su interior, desde su núcleo. Quiero hablaros hoy de un proyecto que se llama Bravo 6, un estudio sismológico de los volcanes submarinos que hay en el estrecho de Bransfield, en el Antártida. Un proyecto liderado por la Universidad de Granada y que se desarrolló desde el año 2017 hasta el año 2020. Y del cual hoy queremos conocer muchísimo más en conversación con el investigador principal del proyecto, el profesor Javier Almendros. Javier Almendros, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas gracias por atendernos y permitirnos acercar a un mundo tan apasionante como el submarino, el de los volcanes y el de los confines de la Tierra.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por contactar conmigo y bueno, todo lo que queráis saber, pues estoy a vuestra disposición.
Pues venga, va, empecemos. Vamos al sitio. ¿Por qué allí? Es decir, ¿por qué se van a un sitio tan lejano a buscar o a encontrar un par de volcanes que además uno de ellos no tiene ni nombre para estudiar pues bueno, lo que hay en el interior del planeta?
Bueno, pues este proyecto forma parte de un programa nacional que tiene financiación específica para proyectos en la Antártida. Nació un poco del interés nacional, del interés que tiene España en estar presente en la investigación científica en la Antártida, ¿no? Formar parte del Tratado Antártico, para lo cual hay que tener investigación activa en la Antártida, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los motivos, la disponibilidad de financiación y de medios para transportarnos hasta allí. Y el otro motivo, pues, es nuestra curiosidad por averiguar cómo funcionan las placas tectónicas, las zonas de extensión en el planeta, que tiene, bueno, el planeta, vivimos en un planeta muy dinámico, en el que se producen movimientos relativamente grandes, pero bueno, solo que a escalas temporales bastante largas, y nuestro interés se centra en una pequeña parte del planeta en la que estamos observando esos movimientos, en este caso lo que nos interesa es el crecimiento de volcanes en zonas de extensión, en zonas submarinas de extensión. Y bueno, ya un conocimiento extrapolable a cualquier otra parte del planeta. Al trabajar en la Antártida, pues tenemos ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, ¿no? En algunos sitios, este tipo de trabajo que hemos hecho, pues tiene dificultades, pues, por la presencia de, no sé, el ser humano, ¿no? Del tráfico marítimo, que por supuesto es mucho menor en la Antártida que en cualquier otro sitio. También tiene, por supuesto, inconvenientes, porque es un sitio muy remoto. Planear una campaña tan lejos, pues supone un gran esfuerzo y bueno, hay que luchar también con la meteorología, con la presencia de hielo, en fin, con un montón de inconvenientes, pero bueno, que forma parte también del trabajo que hacemos, ¿no?
Hay dos términos que desde el desconocimiento científico nos resultan distanciados, no diré antagónicos, pero sí distanciados, que es el término sismología, que siempre unimos a los movimientos de la Tierra, a los terremotos, y volcanes, que lo unimos más al vulcanismo, es decir, al estudio propiamente de las erupciones de las montañas. Y ustedes los unen. ¿Cómo se une esto?
Bueno, pues precisamente porque la actividad volcánica tiene asociada actividad sísmica. O sea, vamos, de hecho, en los comienzos de la investigación geofísica se pensaba que respondían al mismo fenómeno, porque en la distribución en la Tierra es similar, ¿no? Tanto los volcanes como los grandes terremotos ocurren en los bordes de placa, en la zona del cinturón de fuego del Pacífico o en las zonas donde hay colisiones entre placas tectónicas. Entonces, lo interesante, lo estudiamos en concreto, es que el movimiento del magma, debido a la dinámica de los volcanes, cuando se almacena en una cámara magmática o cuando asciende y se va a producir una erupción, ¿no? Pues todos esos movimientos tienen que producir una reacción en el terreno, una fracturación de la corteza que tiene que dejar paso a esas bolsas de magma, ¿no? Entonces, estas pequeñas fracturaciones son las que nosotros detectamos como terremotos. Son terremotos diferentes a los terremotos tradicionales, digamos, de origen tectónico, que ocurren en los bordes de placa, que tienen características diferentes tanto en tamaño como en la frecuencia a la que se presentan, la forma de los terremotos, y nos dan pistas sobre dónde está ocurriendo, dónde se puede concentrar la actividad volcánica, ¿no? Dónde se acumula el magma, dónde se acumulan gases, cómo interaccionan los gases con el medio, ¿no? con la roca elástica que forma el edificio volcánico. Y bueno, en muchos observatorios volcanológicos esta técnica, la sismología volcánica, se utiliza para intentar predecir cuándo va a ocurrir una erupción, porque justamente antes de los procesos eruptivos hay un aumento significativo de este observable, ¿no? De la sismicidad. También de otros como la deformación o la emisión de gases, ¿no? Son una técnica multidisciplinar, pero la sismología es una de las patas, digamos, más importantes de estas técnicas, ¿no?
Ustedes han ido a estudiar precisamente esta zona, entre otras cosas, porque es un rift. ¿Qué es un rift?
Pues un rift es una zona en la que la corteza oceánica se crea. Hay una pluma que procede del manto que empuja la corteza en direcciones opuestas. Entonces se forma una zona de fractura y ahí se crea la corteza oceánica. El rift más conocido quizás sea la dorsal centroatlántica, que es una zona de fractura que va desde el polo norte al polo sur prácticamente, atravesando todo el Atlántico. También tenemos zonas de extensión similares en el Pacífico, en la parte oeste de América. En fin, hay varias zonas. Por supuesto, nosotros la escala a la que estamos haciendo el estudio es mucho menor, porque estamos en un rift que separa la microplaca de la isla Shetland del Sur de la placa antártica. Uh-huh. Y este rift tiene una extensión de unos 100-150 kilómetros en la parte que nosotros hemos investigado, y por lo tanto mucho más pequeño que las dorsales oceánicas, ¿no?
Por tanto, se han ido allí por esta coincidencia. El proyecto en principio acabó ahora estos primeros meses de 2020. No hay conclusiones todavía.
Bueno, en realidad el proyecto no ha acabado. Lo que ha acabado es la parte experimental, digamos.
Correcto.
Esto, bueno, terminaría en principio a final de este año, aunque queremos pedir una extensión porque, bueno, hay una cantidad de datos importantes que ahora es cuando tenemos que empezar a trabajar con ellos, ¿no? Hasta ahora las actividades del proyecto han sido experimentales. En el primer año hicimos un desarrollo instrumental para diseñar la red que queríamos instalar y ver cómo dejar estaciones sísmicas funcionando en la Antártida durante un par de años, ¿no? Entonces esto es un reto técnico también porque, bueno, la Antártida es un sitio con muchas limitaciones meteorológicas. Por ejemplo, pues hay gran parte del año que no hay sol, entonces un panel solar no proporciona alimentación. Y bueno, hay que solucionar una serie de problemas, también la presencia de hielo, ¿no? Los cambios de temperatura que hacen que al final, bueno, que sea muy difícil aislar los instrumentos, siempre acaban teniendo humedad, ¿no? Y eso pues le sienta mal, lógicamente. Entonces, la primera parte fue todo el diseño del experimento. Después, en el año 2000, en febrero de 2018, instalamos las primeras estaciones. Uh-huh. No pudimos completar la instalación hubo una interrupción en la campaña, y continuamos la campaña siguiente, que fue ya en enero de 2019. Y este año lo que hemos hecho ha sido recoger toda esa instrumentación ya tenemos una gran cantidad de datos para poder trabajar a partir de ahora, ¿no? Ahora es cuando vamos a empezar realmente a mirar los sismogramas, los terremotos que hemos registrado, ¿no? Estas estaciones con las que nosotros trabajamos para reducir el consumo,
¿sí?,
pues tienen transmisión de datos. Los datos se almacenan localmente y solamente se recuperan cuando vamos a recoger la estación, ¿no?
Claro. Han sido en total 45 estaciones sísmicas, 15 sismómetros de banda ancha, 24 de fondo oceánico y 6 hidrófugos, es decir, 45 estaciones diferentes que ahora hace falta poner en paralelo todos sus datos.
Claro, este ha sido un experimento muy, muy denso, por lo menos para la región en la que estamos trabajando. En esta región, el principal problema que hay para hacer investigaciones sismológicas es precisamente la falta de estaciones sísmicas, porque, bueno, es difícil mantener estaciones permanentes. En la zona prácticamente hay tres estaciones sísmicas separadas por unos 200 o 300 kilómetros, lo cual es mucho y hace que los terremotos más pequeños pues ni siquiera se detecten.
Claro.
Entonces, esto ha sido una mejora considerable. En el pasado ha habido experimentos parecidos, pero con menor número de estaciones. Estamos hablando de 15-20 estaciones sísmicas, y nosotros además hemos combinado una parte marina, el uso de instrumentos de fondo oceánico, con la parte terrestre, ¿no? O sea, hemos hecho un experimento anfibio en el que vamos a combinar estaciones tradicionales, digamos, en tierra, con las estaciones submarinas, que, bueno, tienen otras limitaciones en cuanto a la manera en la que se trabaja, y son instrumentos, por supuesto, más complicados, más caros, porque tienen que aguantar en el fondo del océano a 2 kilómetros de profundidad durante un año de forma totalmente autónoma, ¿no?
Claro.
Y totalmente sin supervisión, ¿no? Entonces, son instrumentos bastante fiables. Este año, en febrero, hemos recogido ya los instrumentos y solamente hemos perdido dos, lo cual, pues bueno, en el fondo es un éxito, aunque parezca, claro, es grave, ¿no? Estamos perdiendo instrumentos que son caros. Pero es un éxito comparado con el porcentaje, digamos, de otros experimentos similares.
la experimentación científica está estos últimos años en un momento de ebullición. Quiero pensar que, bueno, por cuestiones tecnológicas, es decir, no es que ustedes tengan más dinero, al contrario, ya les han recortado suficiente, sino que la tecnología permite llegar y estudiar cosas y sitios que hasta ahora eran impensables.
Sí, vamos, los avances tecnológicos suponen al final avances en el conocimiento, ¿no? Porque nos permiten explorar regiones que hasta este momento eran inaccesibles, ¿no? La Antártida, en particular esta zona de la Antártida que nosotros estudiamos, que es el Estrecho de Bransfield, pues durante el verano es una zona bastante accesible y hay muchos buques oceanográficos que trabajan en la región, pero todo gracias a la tecnología, ¿no? Al desarrollo de técnicas de navegación segura, como por ejemplo tener información en tiempo real de la presencia de hielo en la cercanía, mediante imágenes de satélite, ¿no? También las mejoras en las predicciones meteorológicas, que son fundamentales para poder organizar el trabajo. Nosotros tenemos un tiempo limitado para hacer el trabajo y, claro, queremos hacer lo máximo. Si tenemos las predicciones meteorológicas, pues bueno, nos ayuda a programarnos y a saber cuándo tenemos que ir a refugiarnos a una bahía y cuándo podemos trabajar en mar abierto. Entonces, pequeñas cosas que se van sumando. También, bueno, lo que comentaba de los sensores, los instrumentos que nosotros usamos, pues bueno, hace unos años sería impensable que un instrumento estuviera funcionando de forma autónoma durante un año.
Y ahora se puede.
Sin más alimentación que unas baterías, ¿no? Sin embargo, ahora con unas pequeñas baterías de descarga lenta, pues hemos conseguido que registren durante 2 años seguidos.
Javier, hacemos una cosa, quiero seguir conociendo este proyecto y un poco el trabajo que hacen desde la universidad. Nos paramos 3 minutos y justo después de 1:30 proseguimos la conversación, ¿le parece?
Pues de acuerdo.
Venga, pues ahora seguimos.
No sé qué tens, no sé qué tens. No sé qué tens, no sé qué tens. ¡Pro! Ja sé que la nit és llarga i que tot va bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Javier Almendros, investigador principal del proyecto Bravo 6, que bueno, nos estaba contando un poco el cómo, el cuándo y el por qué se llevó a cabo este, o se está llevando a cabo, en realidad no tenemos por qué hablar en pasado, hablamos en presente, se está llevando a cabo este proyecto. Pensaba, Javier, que vosotros os habéis salvado de las restricciones económicas del Oceánico, del Instituto Oceánico Español, que habéis podido acabar bien, ¿no?
Bueno, sí, está en los proyectos, se da la financiación al inicio del proyecto, la mayor parte, y gracias a eso, bueno, pues hemos contado con la financiación suficiente para hacer toda la campaña, las tres campañas que llevamos ya de investigación en la Antártida, ¿no?
¿Y sois los únicos que estáis investigando en esta zona, estos casos concretos, o hay más países, más investigadores interesados en bueno, que se pueda saber?
Bueno, hay muchos proyectos que trabajan en la zona, algunos de ellos, bueno, hay de todo, ¿no? Hay proyectos de biología, de distintas especies animales, vegetales, especies invasoras, de meteorología, de estudios de glaciares, un montón de temas diferentes. En concreto, en nuestro tema en particular, pues ahora mismo ha habido en esta campaña otros proyectos parecidos, pero que trabajan en otras regiones. Otro proyecto, por ejemplo, de aquí también, de la Universidad de Granada, que ha trabajado en la cuenca Powell, que está, bueno, en otra región de la Antártida, también intentando explorar el fondo marino y ver la estructura de la parte superior de la corteza, de la parte superior del manto. También otros países tienen sus propios proyectos, sus propios grupos de investigación. Y bueno, también en la Antártida normalmente los grupos son multinacionales, o sea, internacionales, ¿no?
Sí.
Y en nuestro grupo también participa gente de otros países, ¿no? Hay gente de Alemania, Estados Unidos, de Argentina, bueno, varios países también puntualmente, ¿no? De Italia, Brasil, en fin, de diferentes investigadores, que todos colaboran en obtener el resultado final, ¿no?
Hay una manía en nuestra sociedad que es la de intentar dar un sentido al conocimiento, como si el conocimiento en sí mismo no tuviera un sentido. Pero bueno, es una cosa que no arreglaremos de hoy para mañana. El resultado de vuestras investigaciones, ¿qué aplicación puede tener o qué pueden aportar al conocimiento del planeta y al conocimiento de nuestro entorno?
Bueno, nosotros lo que intentamos es mejorar el conocimiento acerca de la formación y del origen de los volcanes en las zonas de extensión, ¿no? Entonces, las zonas de rift. Este, como decía al principio, es un conocimiento extrapolable que se puede aplicar en cualquier otra zona del planeta, y nos da idea de cómo funciona. Bueno, al final estamos viendo cómo tierra, cómo se genera la corteza, cómo aparecen los volcanes. En algunos sitios forman islas volcánicas, en otros permanecen como volcanes submarinos. Y bueno, en cualquier otra situación en la que estemos en un entorno geodinámico parecido, pues se pueden extrapolar las conclusiones que obtengamos, ¿no? Esto, bueno, el proyecto en sí, la idea, digamos, viene a partir de la erupción que hubo en el Hierro en 2011,
sí.
Que, bueno, fue un volcán submarino, precisamente. Y bueno, pues empezamos a pensar que claro, no solamente hay que estudiar los volcanes emergidos, ¿no? Los volcanes que forman una isla o que están en continentes, sino que también tiene interés ver los volcanes en sus primeras etapas de formación, cuando todavía están, pues bueno, en una cierta profundidad bajo el mar,
¿no? No deja de ser curioso que con todo lo que han provocado los volcanes, las erupciones, los terremotos, todavía seamos incapaces de controlar o de predecir la llegada de esto, de un terremoto o de un volcán.
Sí, bueno, se trabaja en ello, claro, eso es el objetivo que tenemos muchos científicos, ¿no? De intentar ser capaces de interpretar las evidencias, los observables que tenemos, para poder ver cuándo se acerca actividad, ¿no? Esto, en el caso de los volcanes, está teniendo cierto éxito en los últimos años, porque los volcanes, digamos, que tienen un periodo más largo de, digamos, preparación, ¿no? Hay un periodo de recarga de cámaras magmáticas, de aporte de gases. Todo eso tiene consecuencias externas en distintos parámetros. Puede ser en cambios en la gravedad, cambios en temperatura, mayor número de terremotos. deformación de la topografía. O sea, hay una serie de observables que nos dan ideas de que se va a producir un fenómeno volcánico. Entonces, esto se ha aplicado con éxito en muchos casos y es una técnica que se utiliza hoy en día de forma rutinaria. En el caso de los terremotos, los grandes terremotos tectónicos, no es tan sencillo porque no tienen no hay ningún observable previo que esté, digamos, que todo el mundo esté de acuerdo en que sea unívocamente significativo, y por lo tanto se presentan de repente y no hay prácticamente tiempo de mirar nada, no hay ningún parámetro que podamos mirar previo a la ocurrencia del terremoto. Uh-huh. Con lo cual, pues, bueno, se nos viene encima directamente.
Oye, y de Granada,
Sí, no, quería comentar que hay líneas de trabajo para ver si hay algún precursor, si hay algún tipo de parámetro que se pueda considerar precursor, pero a día de hoy los terremotos pues no tienen no tenemos esa capacidad de predecir los terremotos, ni el sitio ni el momento en el que van a ocurrir.
Y lo que quería comentar, ¿eh? Y de Granada, ¿cómo se llega a la Antártida? Es decir, ¿cómo de Granada se llega a un sitio tan lejano y con tanto a investigar, con tanto a conocer?
Bueno, pues nosotros llevamos bastante tiempo ya trabajando en la Antártida. En concreto, empezamos en los años 90, un poco de la mano de un grupo de volcanología del CSIC de Madrid, que nos invitaron a colaborar en distintos proyectos. Y bueno, yo en esa época era estudiante, era becario, estaba haciendo el doctorado a cargo del profesor Jesús Ibáñez, que fue mi director de tesis, fue quien inició un poco los proyectos en la Antártida, ¿no? Él fue el primero que fue para allá, y después regularmente desde el año 95 hemos estado yendo todos los años distintos grupos de gente, ¿no? Entonces fue un poco, por probar. Pero la experiencia nos gustó y vimos que había muchas posibilidades para hacer investigación en esta zona. En concreto, nosotros estudiábamos inicialmente un volcán que se llama la Isla de Excepción, es donde se ubica una base española que se llama Gabriel de Castilla. Por el hecho de tener allí la base, pues obviamente hay mucho interés en conocer mejor ese volcán, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en distintos proyectos para conocer mejor la estructura y la dinámica de este volcán. Y ahora, pues en los últimos años, hemos visto que ese volcán tiene, hermanos, o tiene estructuras similares a lo largo del rift, de la misma zona de fractura en la que se encuentra la Isla de Excepción, pero que son estructuras submarinas, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el origen del proyecto, el querer estudiar, igual que hemos estudiado la Isla de Excepción, pues estudiar otros volcanes también en la misma región.
Mire, ¿quién fue la idea de ponerle a la Isla de Excepción? Que se te quitan las ganas, la verdad, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que es un nombre que choca, porque parece que se va a encontrar uno un sitio horrible,
sí, ¿no?
Pero bueno, la verdad que es una maravilla, pues la gente que ha estado allí sabe que la conoce, sabe que es un paisaje. De hecho, creo que es uno de los destinos turísticos más frecuentados en la Antártida. Sino el primero, quizás, porque es un contraste muy llamativo, ¿no? Es un volcán, uno ve el terreno negro, ve ceniza volcánica, pero a la vez tiene glaciares, tiene iceberg, tiene la fauna que vive allí, ¿no? De los pingüinos, tiene focas, hay anomalías térmicas que hacen que en algunas zonas las aguas estén calientes, estén a temperatura de 40 grados, por ahí, hay fumarolas. Entonces, pues bueno, es un contraste bastante llamativo. También tiene algunas estructuras, digamos, históricas, porque las últimas erupciones de la Isla de Excepción, ¿sí?, fueron a finales de los 60. Había dos bases científicas, una británica y la otra chilena, que quedaron destruidas. Y bueno, pues todavía se ven allí los restos y es un poco un sitio donde la gente va y se hace fotos. También hay restos de una factoría de balleneros. Sí. Creo que en noruego y bueno, pues todo eso hace que la Isla de Excepción sea un sitio donde uno pues disfruta, ¿no? Por el paisaje, por los contrastes y bueno, se queda uno enganchado y dan ganas de volver, ¿no?
¿Y el nivel de investigación de los científicos españoles? Es decir, estamos hablando de un proyecto ahora mismo que parece sorprendente, ¿no? Y nos sorprende que se esté desarrollando y se esté investigando desde España. ¿Es que el nivel nuestro es tan bueno que permite este tipo de trabajos, o este tipo de trabajos hace de nuestro nivel muy bueno?
Bueno, pues las dos cosas, ¿no? El programa Polar Español ha ido creciendo en los últimos años y, bueno, ya hemos, tenemos un nivel bastante importante equiparable al que tienen otros países, ¿no? Uno en principio piensa que los otros países lo hacen mejor, ¿no? Pues uno piensa en Estados Unidos, países así, piensa que tienen más medios y tal, pero bueno, una vez que estás allí te das cuenta de que el programa español no tiene nada que envidiarle a nada, a otros programas. Disponemos de medios como las bases, ¿no? Las bases, por ejemplo, la base de Juan Carlos I ha sido remodelada recientemente y es una base pues muy moderna, grande, con todos los medios de que uno se puede imaginar, ¿no? O los buques, por ejemplo, pues disponemos de buques que permiten hacer investigaciones oceanográficas, ¿no? Como por ejemplo el Hesperides, que hemos, el que hemos usado este año, que bueno, tiene instrumentos de última tecnología, tiene unas posibilidades que lo hacen muy especial, porque bueno, también estamos acostumbrados a trabajar con pocos medios y eso hace que se aproveche el tiempo al máximo, ¿no? Entonces, no, este año y bueno, en años anteriores hemos trabajado con gente de otros países y mi conclusión en particular es que no tenemos nada que envidiarles, porque estamos al mismo nivel. Y de hecho, por ejemplo, en la Isla de Excepción, pues yo creo que la mayor producción científica pues la tienen los investigadores españoles.
Por tanto, hemos de ser conscientes de esta circunstancia y sentirnos orgullosos de nuestras universidades y de nuestros científicos. Ahora que, bueno, en Cataluña esta mañana hemos sabido que enviamos todos los críos para casa durante 14 días, seguramente pues tendremos tiempo para conversar y reflexionar y bueno, conocer sus inquietudes. Si alguno nos dice que quiere ser científico, ¿se lo sacamos de la cabeza o dejamos que se estrelle solo?
Bueno, yo la verdad que mi pasión por la ciencia, digamos, es vocacional. Yo desde muy pronto sabía que es lo que me gustaba. Y yo recomendaría que si a cualquier niño tiene muestras de que le interesa la ciencia, pues que se le anime, por supuesto. Eso no quita que luego sea un camino difícil, ¿no? Es un camino que, bueno, es piramidal, o sea que ahí empieza mucha gente pero acaba muy poca. Y hay que aguantar. Es una carrera de fondo, hay muchas dificultades económicas, hay que viajar, hay que salir al extranjero, colaborar en otros grupos. Probablemente uno no encuentre el trabajo donde quiere, sino donde puede. En fin, es un poco una carrera de fondo en la que hay que aguantar. Y luego, a cambio, pues bueno, tiene algunas ventajas. Tiene la ventaja de que trabajas en algo que te gusta, de que puedes elegir en qué proyecto en concreto quieres trabajar, dejar que tu imaginación te diga qué es lo que quieres investigar, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus compensaciones.
Ya. Bueno, me llama la atención y pensaba que ustedes han trabajado en una zona de surgencia, es decir, en una zona de donde sale manto, para entendernos, donde creamos planeta, para que nos hagamos todos la idea, y una creación que luego nosotros nos la cargamos, ¿no? Nos encargamos de que se destruya. ¿Qué visión se tiene desde la física teórica y del cosmos, de la situación del planeta y de la sostenibilidad y de cómo lo tenemos todo?
Bueno, pues en la Antártida, desde luego, en la investigación antártica hay mucha preocupación por el tema del cambio climático, ¿no? Del retroceso de glaciares, de cambios en las temperaturas, ¿no? que se están observando en todo el mundo y también en la Antártida. Desde el tipo de investigación que nosotros hacemos tiene menor efecto, porque siempre hablamos de periodos muy largos de tiempo. Los cambios geológicos ocurren en escalas muy grandes. Por ejemplo, estamos hablando de una zona de apertura, un rift, que se abre a una velocidad pues del orden de milímetros por año, ¿no? Entonces, claro, no es algo que nosotros veamos en nuestra escala temporal, ¿no? Pero los cambios que se producen en el planeta, en todas las escalas, pues bueno, van teniendo sus consecuencias, y en la Antártida se aprecian algunos de ellos, ¿no? Nosotros llevamos trabajando 25 años en la Antártida y se ven cambios desde pues, que uno se puede encontrar basura en sitios donde no te lo esperas, o la afluencia del turismo, ¿no? que también es un cambio considerable para la región en la que estamos, ¿no? Estos cambios pues bueno, lo que dicen es que la Antártida no está al margen del resto del planeta, ¿no? Y sufre las consecuencias de lo que hacemos en el resto del planeta también.
Pues la tenemos que preservar, la tenemos que proteger, ¿eh? Tenemos que conseguir que se mantenga lo más virgen posible para que ustedes, los que saben, los que conocen, pues puedan desde allí intentar encontrar la explicación a muchas de las cosas que pasan a muchos kilómetros de distancia. Para ustedes es fundamental esta preservación.
Sí, vamos, la Antártida desde hace varias décadas, desde los años 50, que es cuando se firmó el Tratado Antártico, las primeras versiones, pues se ha preservado, eso se intenta preservar para la investigación científica solamente. Esto es una idea excepcional, ¿no? O sea, el que la gente, todos los países del mundo puedan colaborar en investigación científica sin que haya que pelearse ni discutir, ¿no? Pues una idea excepcional que yo creo que se tiene que mantener. Es la apuesta que han hecho la mayoría de los países y esperemos que siga así muchos años, ¿no? Esto, claro, dependerá mucho de la posibilidad de obtener recursos económicos. Hoy en día esa posibilidad está lejana, pero si el cambio climático continúa, pues bueno, podría no serlo tanto, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que ocurre en el futuro, pero bueno, a día de hoy el tratado sigue vigente, el Tratado Antártico, y eso asegura que el uso que se le puede dar a la Antártida es exclusivamente científico.
Sinceramente, yo soy un apasionado de la Antártida. No entiendo por qué, porque no me gusta el frío, no me gusta las situaciones extremas. No he estado nunca y lo he visto solo en fotografía. Pero en cambio, cada vez que les oigo a ustedes, los científicos, hablar de ese lugar del planeta, cada vez que veo lo mucho que se está aprendiendo de este espacio del planeta, no sé por qué, no entiendo por qué me apasiona y me atrae. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Lo digo por desde el conocimiento de la zona, desde el conocimiento del territorio.
Sí, bueno, nosotros, yo creo que la mayor parte de la gente que va, es porque le apasiona la Antártida, le apasiona la historia, por ejemplo, de la exploración antártica, la posibilidad de desarrollar proyectos en un sitio donde realmente es lo importante, ¿no? Que es lo que une, digamos, a toda la gente de que trabaja en la Antártida. Y bueno, y uno realmente va allí, a veces se pasa mal. Claro, las condiciones climáticas son muy extremas, puede haber dificultades, siempre hay problemas y no hay un sitio donde uno pueda acudir para resolverlo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, la gente repite, ¿no? Esa es mi experiencia, es que la gente que va, pues se queda enganchada, se queda enamorada del sitio. Y bueno, pues todos intentamos volver a pedir proyectos, volver a colaborar con otra gente para trabajar allí. Y bueno, una experiencia que te deja huella y te marca para siempre, ¿no?
Pues algún día que usted ya nos lo hace saber e intentaremos engancharnos de la manera que sea. En todo caso, siempre que no molestemos. Tienen tanto trabajo y es tan importante lo que hacen ustedes allí que verdaderamente lo que se ha de hacer es ir sin molestar, si es que se ha de ir, ¿eh? Esto es otra cosa que podríamos discutir. Javier, ha sido un placer conocer este proyecto, el proyecto Bravo 6, saber en qué situación se encuentra, en qué etapa se encuentra, y a partir de ahora, pues ya sabemos que debemos tener paciencia hasta que ustedes puedan cruzar todos los datos y empiecen a ofrecernos las conclusiones de todo el trabajo que han hecho durante estos 3 años. Un placer.
Pues igualmente, muchas gracias y bueno, si estamos deseando dar a conocer los resultados que podamos obtener. Y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición.
Igualmente, un abrazo bien fuerte a toda la gente de la Universidad de Granada. Hasta la próxima. Hem parlat amb Javier Almendros, investigador principal d'aquest projecte, i bé, seguirem informant, com deia aquell, seguiremos informando.
Navega amb el Far.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs en el context en el que es troba el país, estava pensant jo ara que potser els pescadors són els que podran treballar més tranquils, que estan allà a fons, en una zona tranquil·la i tal. Ves tu a saber. En tot cas, passi el que passi, volem saber quin preu ha tingut el peix avui a una de les cofradies del país, i avui l'encarregat de fer-nos-ho saber ets tu, Ivan.
Doncs baixem cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, perquè allà ens espera, com cada setmana, el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I suposo que aquesta setmana molt millor, eh? Ens hem recuperat una mica, veníem d'unes setmanes complicades, però entenc que aquesta setmana una mica millor.
Sí, tot el que portem de setmana, com a mínim el temps ens ha donat una treva i la cosa està del tot normal.
Arrossegament treballant normal, encerclament també, tots els oficis treballant amb normalitat, per tant, suposo que molta quantitat de peix també.
Bé, molta quantitat, tampoc una quantitat, podríem dir, bastant normal, sobretot pel que fa a l'arrossegament, força bé la gamba, després de tant de temps que no n'havien pogut pescar, i en l'encerclament continuem una mica en quantitats molt justes i saïtó i sardina molt jove. Aquí sí que no s'aixeca gaire cap. Continuem amb els mateixos peixos que tots aquests dies endarrere.
El dilluns d'aquesta setmana, aquest dilluns, parlàvem amb pescadors i amb patrons majors, presidents de les confraries, i fèiem una valoració sobre la tornada del sector de l'arrossegament. Em deien, això que tu comentaves, que no hi havia massa peix, però en canvi la gamba sí que s'havia trobat moltíssima.
Sí, vull dir, diverses barques que en altres ocasions, pues, d'entrada no es decideixen encara anar a la gamba fins que no ho veuen més clar, i aquests dies ja s'hi han posat, eh? Vull dir, home, no són unes quantitats excessives, però és una de les espècies que s'està comportant millor des de la tornada a l'activitat.
Això pel que fa a captures, però pel que fa al preu de la gamba, sí que em comentaven que encara ha de pujar una mica més, es pot considerar baix.
Ha baixat, sí, ha baixat, i suposo que també hi ha incidència directa, si més no, amb tot el que està passant. Ho sentim a dir cada dia, que el sector restauració està molt castigat amb totes aquestes historietes del coronavirus i això, no? I llavors, esclar, se'n ressenteix molt, perquè el que seria la gamba petita, fins i tot la gamba mitjana, no, que és la clàssica que consumim a casa la majoria de persones, però clar, la gamba grossa és una gamba que diria que en un 90% va a restauració, i llavors es nota molt, i estem aquests dies sobre els 50 euros al quilo a llotja, una mica més, una mica menys, quan normalment és molt habitual sobrepassar el 60 i arribar al 70 i fins i tot al 80.
Per tant, aquesta història del coronavirus a vosaltres, bueno, indirectament també us afecta a la confraria.
El peix que és, diguéssim, l'habitual que qualsevol consumidor a casa seva utilitzem, aquests no es nota gaire.
Vale.
Seria parlar, no sé, des de la maira fins al lluç, etc. Però el peix que és ja clarament de restauració, que seria l'escamarlà de mida grossa, la gamba de mida grossa i algun peix concret, es nota que té una resistència. O sigui, no hi ha alegria, per entendre'ns.
Suposo que bueno, els restaurants no tenen suficients clients i, per tant, tampoc volen comprar massa gènere. Suposo que va per aquí una mica la història.
Sí, és claríssim, no? Vull dir, ho veiem, ho sentim dia a dia, doncs, que el sector dels hotels, etcètera, les reserves, les fires, que moltes vegades comporten moltíssima activitat en restauració, fires importants, doncs es tenen que anul·lar, etcètera, i això és una conseqüència, vull dir, actua directament sobre aquest tipus de mercat.
En tot cas, suposo que això serà qüestió de dies també, en un parell de setmanes, suposo que tot tornarà una mica a la normalitat, s'acabarà aquesta alarma que s'està produint, però en tot cas, Josep, som dijous, no sé com es preveu aquest final de setmana per vosaltres.
Al final de setmana es preveu bé, és normal, ja et dic, no, sobretot amb l'encerclament no hi ha gran quantitat de peix, quan no falla Vilanova prova falla a Tarragona, quan no falla a Tarragona falla a Barcelona. O sigui, el peix està una miqueta com a perdut, no sé exactament com ho podríem dir, però per primer de setmana, segurament dilluns, potser ja més dimarts, torna a donar una altra entrada de bastant de mal temps. Però bé, el que queda de setmana penso que normalitat absoluta.
Això és curiós perquè em deia si falla Tarragona, falla després Vilanova, falla després Tarragona de nou. A vosaltres, que falli una confraria, d'alguna manera també us beneficia.
Sí. Sí, la veritat és que és directe, eh? Vull dir, quan un mercat, diguéssim, o una llotja, en aquest cas, té un mal dia, automàticament, clar, les compres es deriven cap a les altres. Repeteixo, els preus són molt, molt, molt justos, perquè el peix també és molt, molt, molt justet. Però bé, tot ajuda.
Escolta, en tot cas, ja veníem d'unes setmanes molt complicades pel que fa al temps. Hem d'aprofitar aquesta setmana i gaudir-la treballant bé, treballar amb normalitat i amb tranquil·litat, sobretot. Josep Egea, venedor de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i parlem la setmana vinent, fins la propera.
Gràcies a vosaltres, com sempre, bona tarda.
Bona tarda, a reveure.
Doncs demà a les 4 de la tarda nosaltres estarem aquí al peu del canó, davant del micròfon, tots els companys i les companyes del FAR treballant per oferir-vos la millor informació sobre tot el que té a veure amb el món mariner i el que passa a la nostra costa. Demà serà el primer dia en què la vida del país quedarà absolutament alterada pel tancament de les escoles. Veurem com es gestiona aquesta situació i quines són sobrevingudes al llarg de les properes hores. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Tranquil·litat, pausa, calma, llegir-vos els comunicats, escoltar les veus autoritzades i relativitzar tot el que veieu per les xarxes socials. Fins demà a les 4.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Plorar, me
Ràdio L'Escala.
La xarxa.